Buen mediodía para todos, ¿cómo andan?
¿Cómo andamos? ¿Cómo están, chiquilines?
¿Todo tranquilo?
Qué picadito hoy todo, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque tenemos mucha cosa.
Mucha cosa, sí.
Mucha actividad.
Nos perdonó el agua.
Y comimos rápido, entonces se junta todo, estuvo muy picadito.
Es cierto. ¿Y qué estamos escuchando, Caroline?
Estamos escuchando Polaroid de Estela Manione, que nos acompaña por acá.
Justo está por acá. ¿Cómo andas, Estela? Bienvenida.
Pasaba por acá y vi Lucy entre.
¿Todo tranquilo?
Todo bien.
En la previa de Magnolio.
Exacto.
Además, prueba de sonido, tal vez, o algo de eso.
No, mañana temprano.
Bueno, presentando disco que se te vino ahí un poco en la pandemia, estaba recién salidito.
Sí, teníamos pensado la presentación para hace unos meses, pero bueno, tuvimos que postergarla. Uh-huh. Y bueno, finalmente, por suerte, va a ser mañana.
Polaroid es la canción que abre, Siesta del Mar de Fondo, exacto, que es el nombre del disco y que además tiene una canción. Uh-huh. Que es la que cierra el disco.
Que escucharemos al cierre.
Pero hablarnos un poco del disco y de esa cosa que te leí en un par de entrevistas ya, incluso que decías, a mí me sale mucho más fácil componer música que letra. Lo disfruto mucho más.
No es que lo disfrute más, pero me resulta... Bueno, tengo mucho más ideas de música que de letras de repente, ¿no? Y por eso también es que compuesto con una cantidad de letristas, claro, de otros letristas. Mm. Y justo esta canción, esta que estamos escuchando, fue la primera letra que me dio Mateo porque yo se la pedí, porque justo estaba en un periodo de eso que no se me ocurría nada de letra. Entonces le pregunté si tenía alguna letra que me diera, me dio esta, Polaroid, y después me siguió dando a lo largo de los años.
¿Él tenía como un cuaderno con letras o te producía para vos?
No, él tenía un cuaderno con letras.
O sea, ¿te podía haber dado esta o capaz que?
Sí, o cualquiera, no sé. No, por algo me la dio esta, ¿no? Y no otra, yo qué sé. Él tenía un cuadernito ahí con cuaderno cuadriculado, que en el disco están las letras originales, que son hoja cuadriculada con escritura en mayúscula. Así, muy prolijo todo. Y bueno, así fueron las letras que me dio.
También te leí que estás con muchas ganas de tocar. Que viene de mucha demora. Entonces vas a tocar el disco y otras tantas.
Exacto, el disco entero y después, bueno, seleccioné algunas canciones de otros discos. Algunas que tuvieron un poco que ver con la estética de este disco y otras que fueran completamente distintas. Y eso es lo que vamos a hacer.
Me gustó mucho, perdón Gonzalo, en una entrevista en Brecha de Arte que me sorprendió la respuesta.
A ver.
Sobre todo pensando en esos que les gusta reversionar sus canciones en los conciertos para que la gente no las pueda cantar. Y vos en tu caso decís que para vos la perfección de actuación es cuando suena igual que el disco de concierto con la emoción del vivo.
Exacto, tal cual, sí. Eso va a ser, en este disco concretamente va a ser así. O sea, va a sonar igualito que el disco.
Mira.
Y bueno, vamos a ver.
Con los mismos músicos, inclusive.
Con los mismos músicos que fuimos con los que grabé, que fueron Fabián Marquicio y Moshi Figueira. Son los únicos músicos que participan en el disco. Hay un par de solos de trompeta que es de un músico americano que se llama Eric Bangesten, que está casado con una uruguaya, entonces en verano viene. Mirá, a Maldonado. Y yo lo agarré para los tres últimos discos para que grabaran algunas cosas ahí justo en verano. Así que bueno.
Y esa cuestión de reproducir el disco tal cual, o sea, la perfección, ¿te lleva a pensar antes de grabar una canción, esto tiene que ser realizable? O sea, no le puedo meter.
No. ¿No? Para nada, en absoluto.
Después te las arreglás.
Después hace lo que pueda.
Claro.
Las letras de Mateo son como muy de imágenes, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Cómo hiciste para encontrar? Tú pones la música y generalmente la música como que recrea un tono emocional. Buscas como. Y cuando son imágenes tan inconexas de alguna manera, obviamente cada uno le encontrará la historia y el relato que quiera. ¿Cómo haces para encontrar ese tono que vaya con la letra?
Es complicado. En este caso.
Esa cabecita, además de él.
En este caso fue difícil justamente por eso, porque son letras que no son un relato, no es un cuento. Es todo. Igual es un cuento, pero con un lenguaje muy especial que inventó él, ¿no? Incluso con palabras, verbos raros o nuevos o la construcción de la frase es muy, también muy a su manera. Y bueno, y por eso yo creo que tardé tantos años en poder ponerle música, porque no fue fácil. Pero después la letra te va llevando, ¿no? Te va llevando la letra. La música está ahí, está dentro de la letra. Después vos la vas tironeando hasta que aparece, ¿no? Pero la letra ya tiene su propia música.
Te saco un minutito nomás del disco, ¿sí? Porque me leí también en varias entrevistas que estabas con el tema del Museo de Agado. Uh-huh. Y me parece súper interesante que la música uruguaya, con la cantidad de músicos que tiene, tenga un acervo exhibible de parte de su obra y de cómo trabajaban. ¿Cómo es ese proyecto?
Y eso yo estoy trabajando hace 11 años ya, 12, ahí en el museo. El museo se inauguró en el 64, pero después estuvo cerrado porque Agado hizo un reciclaje de toda la casa que estaba al lado de las oficinas, que se llama la Casa del Autor. Y después el museo vino ahí, entonces bueno, cuando se reabrió, se inauguró la Casa del Autor, apareció ahí, y se inauguró el museo, y ahí también un centro de documentación, que es tal vez lo más importante, porque el museo es importante, pero el centro de documentación se está alimentando todo el tiempo con discos, partituras, programas, toda la prensa que sale, afiches, todo lo que sea, libros.
Es un montón.
Y además, no es solo de música, ¿no? Todas las artes. Música, teatro, danza, artes visuales, todo. Y bueno, yo ahora seguí trabajando, a pesar de que el museo está cerrado, pero sigo trabajando porque tenemos un catálogo en línea que se puede consultar en la página de Gadu, que ahí están todas estas cosas, o las que están procesadas hasta ahora, porque hay montones que no. Entonces ahí pueden encontrar esos programas, libros, fotos, manuscritos, toda una cantidad de información sobre los autores uruguayos en general.
No, estaba pensando cuando el museo reabra, que va a pasar en algún momento.
Sí, espero que sí.
Decí dos o tres cosas de lo que nos podemos encontrar alguien que nunca haya ido.
¿Vos decís en el museo?
Sí, en el museo.
Y en el museo, los objetos museísticos, hay una camisa de Gardel que usó en El Día que Me Quieras. Y hay un, ¿qué más? A ver, de lo más. Bueno, el piano de Matos Rodríguez. Y está toda la colección. Sí.
No, arrancaste floja.
A ver, voy a hacer un mea culpa. O sea, me parece increíble nunca haber. Nosotros que laburamos, que se supone además que tenemos que estar activos, ¿no?
Tiene que hacer un programa desde ahí.
Es increíble que yo nunca haya pisado ese museo y que no supiera que existe todo eso.
Claro.
Sí, yo siendo vale socio oro. Igual.
Vos sos socio, papá. Claro, está. Agado tiene fallas como todas las...
Escalerita, ¿no? Una escalerita para abajo y llegás. No, claro. Tanto.
Está la desesperación por ir a cobrar.
No, pero en serio, ese tipo de piezas valen oro y en cualquier lugar del mundo desfilaría la gente para verlas.
Cuando se cumplieron los 100 años de la creación del estreno de La Comparsita en 2017, recibimos pero pedidos del mundo entero sobre cosas que tenían que ver con eso, porque nosotros ya en el catálogo en línea tenemos, por ejemplo, toda la colección de Matos, todo el archivo de Matos, que es enorme porque él guardaba todo, hasta los recibos de la luz guardaba, ¿no? Y eso todo está digitalizado y están los documentos en línea, entonces empezamos a recibir, mandamos exposiciones para todo el mundo con ese aniversario, el 2017.
Claro. Así que me dijiste, la camisa de Gardel, el piano de Matos.
Hay una colección que eso llama muchísimo la atención a la gente, que es de Alberto Mastra, que es un gran autor, pero que además, en una época estuvo enfermo y empezó a hacer unas botellas, adentro de las botellas, como los barquitos, ¿no? Pero adentro de las botellas él hizo escenas de tango famosos. Entonces es una cosa increíble porque tenés ahí toda la escena hecha con maderitas y toda una técnica increíble. Eso es muy vistoso, es muy increíble eso que hay. Y bueno, después toda la colección de Mato Rodríguez, hay una biblioteca especializada en tango. Ahora recibimos la colección de Horacio Loriente, que es uno de los máximos investigadores del tango del Río de la Plata, o sea que tenemos ahí todo eso, está ahí, no, esa está ahí por procesar todavía, no hay nada hecho. Y bueno, después cosas de tenemos cosas de Margarita Xirgu, por ejemplo, la máscara mortuoria, eso también llama la atención porque es medio impresionante. La máscara mortuoria de Margarita Xirgu, además de otras cosas de ella, porque ella fue socia de Agado también. Y bueno, guitarras de payadores, o sea, hay un montón de cosas.
Y hay como una intención de, yo qué sé, se llama, por ejemplo, se llama a los olimareños y les dice, vos, donen algo para el museo, para que quede para el fútbol. ¿Existe ese vínculo o esperan a que cada uno tenga su voluntad?
Existe, pero no pedimos así. Vienen cosas de que quieren, hay gente que o viene el hijo de, que dice, mi padre quería que esto estuviera acá. Entonces traen así cosas así.
Mirá, recién nombrabas a Fabián Marquillo como parte del trío que va a estar mañana, que está en el disco y que va a estar mañana en Magnolio Sala.
Es verdad.
Pero también hay un vínculo recíproco al revés con Villa Azul. Como que mucha gente no está tan al tanto de eso porque piensa que es casi una unipersonal de Fabián, que es un valor. Lo tuvimos acá.
Sí, está
bien.
Villa Azul,
sí, es un proyecto que es de él. Pero bueno, él tiene un hijo autista, entonces estaba buscando, buscó música, o sea, se da cuenta que a él, cuando le cantaba cosas al niño, aprendía más fácil, entonces empezó a buscar si había canciones así, no había, entonces me llamó un día y me dijo, che, si hacemos un disco así con tal, 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 y eso fue lo que hicimos.
Un golazo, impresionante.
Compusimos la mitad de las canciones y aviso que está por salir el segundo.
Están componiendo,
estamos,
¿no?
Estamos componiendo por el otro. Que ahora, claro, en aquel momento eran todos chiquitos los niños, pero ahora van a la escuela. Entonces tiene que aprender otras cosas más complejas.
Va a dar como el paso siguiente, digamos.
Exacto.
Música. O sea que al baño hoy no juega más.
Al baño hoy no juega más. Ahora juega los continentes, los océanos, las tablas. Ah, todas esas cosas de la escuela. Música para aprenderse.
Qué éxito fue en mi casa en un momento, Al baño voy.
Al baño voy. Sí. Eso fue un hit.
Un hit total. Total.
Te ganaste hace, bueno, relativamente poco el graffiti a mejor solista mujer. Y las mujeres vienen como ganando terreno en este tiempo. ¿Qué escuchás? No sé, ¿a quién recomendás de mujeres nuevas, entre comillas, de esta escena?
Bueno, yo soy hincha de Florencia Núñez y de Melanie Luraschi. Melanie Luraschi es una autora y una intérprete increíble. Ahora estuvo haciendo unos conciertos con Larva Noir.
Sí, claro, es que estudiando con Larva Noir.
Estudió,
creo que
y
el
después,
propio Larva Noir le propone hacer un dúo porque es un infierno.
No, lo que canta se la recomiendo porque sí, tráiganla acá, escuchen los discos, que es precioso como cantas, la verdad. Así que bueno, mis recomendaciones son ellas.
Y Estela, vos como pionera de la música, ¿no? De las primeras mujeres con nombres fuertes, ¿has visto todo el proceso este de cambio? ¿Cómo ves la situación hoy? ¿Les es más fácil a las mujeres acceder o no lo ves así?
Yo creo que hoy les es más fácil a todo el mundo acceder. O sea, en las épocas en que nosotros empezamos, no existían todas las herramientas que hay hoy. Entonces era todo muy a pulmón, ¿no? Desde los discos en un estudio, ¿no? Hasta la difusión yendo. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos los comunicados, hacíamos los fotocopias, íbamos medio por medio repartiendo, ¿no? Repartiendo el comunicado en concierto. O sea que ahora, bueno, por un lado hay una enorme facilidad para hacer música por las herramientas que hay, porque tenés una computadora y un programa de grabación y ya lo podés hacer muchas cosas vos. Y por otro lado, la difusión, porque también podés vos mismo subir tu música a las plataformas, etcétera. Entonces, por un lado hay eso, un acceso mucho mayor de todos los músicos. Y las mujeres están metiendo presión también, ¿no? Hay mucha cosa y creo que tal vez les sea más fácil, no sé.
Hay un cambio también cultural, ¿no? O sea, que como en otras áreas. Porque estaba como aquel prejuicio de la mujer corista o la mujer acompañando. Hoy hay un montón de proyectos de mujeres.
No, claro.
Bueno, de hecho, el término es frontman. O sea, imagínate. Si estaría pensado.
Sí, eso es verdad. Y mujeres instrumentistas,
también, claro.
Poquísimas. Yo hoy hice un grupo en una época, así, por los 90.
Travesía.
No, pero después de Travesía éramos tres mujeres y solas, ¿no? O sea, que era bastante raro. Después,
tremendas voces también las tres, ¿no?
Después tuvimos, yo hice un grupo, quería hacer un grupo solo de mujeres, que se llamó Seda. El grupo estaba Malena Muyala, estaba Cira Panzardo y una tecladista llamada Cintia Galo y yo.
Cira con el bajo.
Cira con el bajo, obviamente. Uh-huh. pero no conseguimos ninguna percusionista ni baterista mujer. Entonces tuvimos que tener baterista y percusionista hombre.
Baterista es solamente Laura Woodman, ¿no? Que estuvo en Los Buenos Muchachos.
No, bueno, está Niña Lobo, son todas mujeres, claro, por ejemplo.
Ahora, no, ahora hay muchas, ahora hay varias, sí, hay varias. Pero en aquel momento no había. Entonces mi proyecto de hacer un grupo solo de mujeres fracasó. Increíble. Fracasó el grupo, no porque se existió, pero... Claro,
fracasó.
El intento feminista fracasó.
Bueno, repasamos la data del show.
Sí, mañana mismo.
Mañana,
¿conocías ya Magnolia
Sala? Atrás. Vine a conocer la sala porque no había venido ningún espectáculo y ya vi que está todo acomodado con mesitas, todo precioso.
Divino. Sí. ¿Alguien de la familia que se suba a tocar o mañana? Están todos los, bueno, Ibarburu, Hugo, sí, Bañone, hay un montón ahí.
Sí, hay un montón, pero no los dejo.
¿No los dejás?
Hacemos otras
cosas. Que te escuchen.
Me gustó, creo que fue en la diaria que rompías el prejuicio con que uno imagina también hablar de música todo el día, en los ravioles del domingo, en los asados, en la Nochebuena, no, nada
no
que
es ver. Así, no, hablamos como cualquiera. No más.
Bueno, Estela, un placer,
Si estás de Mar de Fondo, se puede ver a vivo mañana con Estela y el trío a las 21 horas, entradas en Ticantel, que es Hábitat Repagos, Tienda Santel.
O en magnolio.uy,
magnolio.uy se puede también.
O magnoliosala.uy.
Magnoliosala.uy, perdón.
Y les cuento que al finalizar el show se pueden llevar un disco de regalo.
Divino.
Qué bueno.
Así que... Entrada más disco.
Excelente. Del último disco, de Siestas Más.
De este que está sonando.
Exactamente.
Tremendo. Bueno, pueden aprovechar. Estela, un placer, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Titulame esta canción que la vamos a escuchar en el cierre, Siete de Mar de Fondo, que le da nombre al disco y que además nació en un ensayo.
Es un ensayo grabado con un casetero. Acá estamos los dos.
Vos y Mateo.
Sí.
Gracias.
Nos vamos.
Gracias.
Chau, chau.
Preparan para el cielo tarde la siesta que se recuesta por la vereda. Pájaro del pretil brisa de las hojas, fin del febrero. Los otros días la vecina de enfrente tuvo una nena, todos decían qué cosa bella, bla 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 bla.
Tarde para las noticias, temprano para la chacota.
Tarde o temprano hay alguna razón.
Entre No Toquen y Los Galanes, ¿quién te dice?